buenas tardes. Jueves 16 de mayo, 1:32 de la tarde. ¿Cómo está, señor director?
Muy buenas tardes.
¿Sabes qué? Ayer en la noche alguien me preguntó si tú eres el director del programa. No, aclarémosle a esa persona que él es el director nomás. El nada, director más que, nomás. Nada más que
ya sin director. Título nomás. Sí. Solo director.
Solo el director.
Oye, casi no llego, ¿ah? ¿Eh? No, casi no llego, pero pensé que no llegaba.
¿Qué scooter?
No, estaba a la 1 de la tarde en el centro, pero finalmente vi que pelan al metro, esa es la gracia de tú, en el metro podís calcular perfecto.
Ahora es no pique, eso sí, porque si no tenés que...
Sí, efectivamente, pero impecable, y incluso antes de lo normal de todos los días.
Sólido, ¿eh? Sí. Oye, hoy día en la tarde se supone que se vota la idea de legislar del proyecto de reforma de pensiones presentado por el gobierno, ¿eh? Y el señor director pues se pone una cara de ¿eh?
Está difícil la cosa, porque...
Pepe Out...
A ver,
déjame verte con el Pepe Out. Hace un ratito publicó a través de Twitter que la bancada radical al menos habría llegado a un acuerdo con el gobierno para aprobar la idea de legislar con el contrapunto a cambio de, según lo que pone él, que el gobierno se comprometió a que el 4% adicional que se incluye dentro de esta reforma iría obligatoriamente a una entidad estatal.
Y exclusivamente.
Claro, exclusiva y obligatoriamente a un organismo.
Mala noticia.
Él llama organismo público autónomo. Bueno, una entidad estatal, ya no sé lo que es. La verdad, me parece muy malo. Te lo digo.
Mala noticia, pésima.
Ahora, yo sé que esto es política. Me comentaba un amigo ahí que está metido ahí donde las papas queman en el Congreso. Me decía, claro, pero esto es recién la idea de legislar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si entramos, o sea, si no estamos convencidos, y voy a hacer una opinión, pero si no estamos convencidos de que el Estado es un mal administrador de pensiones, vamos a terminar con un camello peor del caballito que teníamos antes.
Tenemos un verdadero desierto aquí porque estamos lleno de leyes camello, ¿eh?
Sí, ¿tú crees que es el...?
Estamos llenos de leyes anteriores y leyes que van a salir ahora. Claro. Pero es tan malo porque una parte importante es que injustificadamente o justificadamente, depende del debate, se reclama que las comisiones de las AFP son altas. Yo no creo que sea así. Pero ok, démoslo...
No, es que no es así, pero ok.
Démoslo, pero alguien diga, ¿sabe que son altas las comisiones? Ya. Bueno, el problema ahora que si las AFP... tomaban ese 4%, no le iban a comprar a nadie un extra por tomarla. Bueno, ahora esta entidad, a no ser que sea el Hogar de Cristo, que no lo va a hacer, va a cobrar...
El Hogar de Cristo también tiene costo y también, gasto. Y personas muy capaces que trabajan ahí y ganan sueldos.
Y ganan un sueldo mercado.
Sí, claro, sí, está bien.
Entonces lo que va a pasar ahora es que les van a cobrar una segunda comisión a todas las personas, porque como van a tener obligación de ahorrar esos 4 puntos en el ente estatal, nos van a cobrar una segunda comisión. Por lo tanto... va a salir más caro, claro. Y va a ser menos rentable que ese 4% de la AFP.
Mira, hay tres cosas, o sea, hay muchas cosas que no me gustan de esto, pero hay tres principales. Lo primero es lo que decías tú, aumenta el costo de administración de las pensiones y por ende la razón principal de armar todo este de esta discusión, que era mejorar las pensiones de todos nosotros, finalmente va en contra de eso. Lo segundo tiene que ver con iniciar un camino hacia que el Estado se involucre en la gestión de las pensiones. Yo creo que es abrir la puerta, y ojalá me equivoque si esto se termina aprobando, para que distintos gobiernos puedan hacer usos políticos de los fondos de pensiones de las personas, ¿ya? Lo cual me parece peligroso. Y tercero, yo diría que es lo más complicado, es que se empieza, y voy a decir una palabra, una frase que es un poco más... es dos vueltas más de lo que va a pasar ahora, pero yo creo que es el inicio de eso. Se empieza a estatizar la deuda previsional, ¿ya? O los compromisos, las obligaciones previsionales, ¿ya? De una manera sutil, de una manera que no es evidente, pero empieza a afectarse las finanzas públicas en el largo plazo al incorporar al Estado la gestión de las pensiones en algo que hasta ahora al menos directamente no participa. Yo creo que es innegable de que hoy día se requieren cambios en el sistema previsional, eso es evidente.
Sí,
en particular,
estamos de acuerdo, hay un consenso en eso.
Es evidente. Creo que esta opción de involucrar directamente y exclusivamente al Estado en la gestión de este 4% adicional es un daño al sistema de pensiones, en mi opinión.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y lo que hace es que aquí, finalmente, por hacer viable una reforma, se accede a eso, probablemente si no estaban los votos de los radicales y algunos demócratas cristianos. Esto, definitivamente, esa noticia que acabas de dar viabiliza la idea de legislar de esta tarde, porque faltaban pocos votos y ya con los radicales eso casi se cumple, pero lamentablemente a un costo alto.
Así, tal cual. Oye, te iba a comentar además de que hoy día se recuperaron nuevamente los mercados en Wall Street después de que al inicio de esta semana tuvimos caídas fuertes. Llevamos ya 3 días de recuperación, en particular debido a que tuvimos reportes de ayer en la tarde de Cisco Systems, empresa de tecnología, y hoy día a primera hora de Walmart. ¿Alcanzaron a comentar algo en la mañana? ¿Ah? ¿O no? Sí. Algo, no. Bueno, no lo comentaron, pero no lo comentamos. Déjame expandirme en particular sobre estas dos empresas. Cisco anuncia resultados que son positivos, pero lo más importante es que el guidance, que se llama, el sesgo hacia adelante que la compañía le muestra a sus inversionistas, es muy positivo. En particular, ellos dicen que al no estar tan expuestos a China, eso les ha permitido tener una fortaleza que los ha blindado de la guerra comercial, ¿ya? La acción de Cisco subiendo 7% en el día de hoy, ¿eh? El mercado tomándose muy bien los resultados de Cisco. Y Walmart, por su parte, probablemente el retail más grande del mundo, digamos, offline, a pesar de que hoy día tiene una pata cada vez más fuerte online, reporta resultados muy positivos, en particular respecto de las ventas en Estados Unidos, ¿eh? Las ventas de Estados Unidos subiendo con fuerza, a pesar de que hubo algunos detallitos fuera de Estados Unidos. Y el comercio electrónico pasando a ser un pilar importante de su crecimiento también. Imagínate que las ventas de Walmart en comercio electrónico crecieron 37% si uno compara mismo quarter un año antes. O sea, lindo. Casi 40% arriba. La acción de Walmart saltando 2,13% también durante el día de hoy. ¿Ah? Todo esto ha impulsado el ánimo de las bolsas americanas. Y como que ha devuelto un poquito el color a la piel de los inversionistas que... Yo tengo la impresión de que habían quedado medio asustados a principio de semana.
Totalmente. Ahora el que no vuelve a su lugar es el dólar, ¿eh? Sí, el alto. Dólar
firme, ¿eh?
Sí, arriba. Alto. Ahí acercándose a los 700.
Oye, y lo tercero que te iba a comentar es que el Banco Central hoy día, a través de su presidente, don Mario Marcel, presentó, digamos, un estudio donde analiza los impactos que está teniendo y va a seguir teniendo en términos de la estabilidad del sistema financiero, los cambios sociológicos, culturales que están sucediendo, en particular el giro hacia el arriendo de propiedades, que es algo que Pulso titulaba en su edición de la mañana. Ellos dicen que en el fondo se agregan algunos riesgos, pero y en el fondo hizo un llamado a los que entregan crédito hipotecario a analizar realmente la capacidad de pago, pero dice que estamos lejos de una burbuja inmobiliaria, o sea, como que paño frío también.
Y pone alerta sobre las bicicletas.
¿La bicicleta de la calle?
Las bicicletas
no, los scooters, digamos, no.
Las bicicletas que hay para comprar estas propiedades, arrendarlas, que el problema es cuando tú las arriendas y tienes un vacío de 3-4 meses, la bicicleta se te tranca.
Claro. Lo que pasó en Estados Unidos en 2008, en parte.
Sí,
Cuando hay mucho acceso a crédito, se empiezan a producir algunas distorsiones. Ya, estimado, estamos al aire con Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones, corredores de bolsa. ¿Cómo estás, Felipe?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Oye, bueno, ¿cómo está el mercado hoy día, estimado?
Mira, los mercados afuera, como ustedes bien dicen, muy positivo, tomando con muy buenos ojos los resultados de Walmart y Cisco. Estados Unidos está un 1.3 arriba, Europa un 1.5. También destacar que un poco los anuncios que hizo Trump en los últimos días para el sector automotriz, en que buenas cuentas está dispuesto a postergar el alza de la tasa impositiva a la importación de automóviles. Y es una industria bien, bien sensible a nivel mundial, por lo tanto, genera un poco una sensación de que hay cierta propensión a llegar a una negociación en el corto plazo. Si bien, o sea, el mercado ha estado súper nervioso en la semana, nosotros cuando hablamos la semana pasada no esperábamos que no se llegara a una negociación, no era el escenario base, y esta semana con esta indicación en que no subiría el arancel a los automóviles, uno ve un poco más de sensatez y que se podría quizá en el mediano plazo llegar a un acuerdo. Lo que vimos interesante de movimiento en la semana es un poco mucha demanda de money market, para ponerlo en términos simples para la audiencia, mucha demanda a tasa corta en Estados Unidos. Lo que vimos que la tasa a 2 años en Estados Unidos cayó hasta niveles de 2.15 y eso es demanda de refugio. Hemos visto las monedas, en particular todas las monedas emergentes depreciarse de forma importante. Uh-huh. El peso chileno, dólar, llegando a niveles de 6.94. Si bien nosotros en Viceinversiones vemos un tipo de cambio más bajo hacia finales de año, el efecto de la guerra comercial puede explicar cerca de 25 pesos de la subida al tipo de cambio.
Oye, por lo tanto, hubo ahí una corrección en el precio de los BCU también, ¿no es cierto? Alguien me comentaba la mañana que el BCU a 10 años creo que se pegó una baja importante, ¿puede ser o no?
Sí, hubo algo de baja en el BCU, en la tasa, y en general...
¿Y eso es el mismo efecto, digamos?
El mismo efecto, es búsqueda de refugio. En buenas cuentas, lo que vemos es depreciación de moneda emergente y búsqueda de refugio en el corto plazo.
Claro. Oye, ¿y la bolsa local?
La bolsa local muy, muy estancada, o sea, con una leve subida de 0,10% hoy día. Nosotros desde el punto de vista fundamental vemos que los niveles actuales es un momento atractivo para entrar al índice. Se nos está dando una oportunidad hoy día que es, en buenas cuentas, si uno analiza la prima por riesgo del índice, que en buenas cuentas, para ponerlo en términos simples, es la rentabilidad del índice versus su costo oportunidad, que sería un BCP10. Uh-huh. Esta prima por riesgo, que es, en buenas cuentas, la rentabilidad de las acciones del IPSA menos un BCP10, que es la tasa libre de riesgo, en promedio siempre está en torno a 1,2%, y esta prima por riesgo hoy día está más cercana al 3%, lo que indica que los activos en Chile, que la prima por riesgo en Chile está elevada, que está en un 3%, lo que indica que, en buenas cuentas, sería atractivo entrar al IPSA. También vemos valorizaciones en varios papeles más atractivas, y hemos visto cierta concentración de volumen en algunos papeles del índice. La verdad que nosotros vemos con muy buen ojo la mitad del segundo año, en Viceinversiones vemos con buen ojo la segunda mitad del año, pero creemos que el índice está en estos niveles y está un poco flat, plano, en sentido, porque tenemos las operaciones que hemos comentado la última semana, que aún no se dan, que la operación de Nelam y la apertura en bolsa en los centros comerciales de Cencosud.
Claro. Oye, ya pues, estimado, que tengas una buena tarde.
Muchas gracias, que esté muy bien.
Don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Viceinversiones, corredores de bolsa. Panorama observando movimientos hacia la como safe to quality, o flight to quality, irse a lo más seguro, hacia las monedas.
Está un poquito más tranquilo el panorama, después de un inicio duro, después de esta economía y mercados que se mueven al ritmo de los Twitter.
Cuando te sientes frente al al volante del New Peugeot 508, descubrirás tú mismo hasta dónde te puede llevar el sonido, la precisión. What drives you? Descúbrelo en peugeot.cl.
Renuévate con tu tarjeta de crédito BSI y aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés en grandes tiendas, Pesto de Calzado y artículos electrónicos. BSI, seamos diferentes.
Y el departamento que merece está en Los Olivos de Loa Nechea. Visita el nuevo piloto y comienza a vivir superior en un exclusivo penthouse, departamento tipo o depto casa. La segunda etapa, quedan 2 unidades, y está la tercera y final en venta. Más información en almagro.cl.
Desafía el frío con Brooks Brothers. Encuentra tus pantalones favoritos para enfrentar el invierno en sus variedades de cotelé para hombre y mujer. A mí me encanta el cotelé, así que es una de las opciones para este sol que hay hoy día. Que
el licenciado me hizo una precisión poco, ¿eh? De cotelé versus cotelón.
Tuvimos el otro día una discusión.
¿Y tú en cuál bando estás? ¿Los cotelé o los cotelones?
A mí me gusta el cotelé, yo creo que el cotelón es medio ochentero, noventero.
Sí, ¿no? Es como, como una cabaña en Alaska, así como con oso. Eso más o menos. No me imaginaba yo. Pero cotelé definitivamente.
Sí, el cotelé, muy, muy rico para el invierno. Claro. Así que lo puede adquirir en Brooks Brothers, en cualquiera de sus 6 tiendas, o también en brooksbrothers.cl.
Y en Latinoamérica, solo el 14% de las empresas toman decisiones basadas en datos. Los datos están, y en DBI de Avast Group los transforman en información para toma de decisiones. DBI es una consultora especializada en inteligencia de negocios, que además es parte de Avast Group. Avast Group, conectando marcas con personas. Bueno, ya tenemos en estudio a don Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart. ¿Cómo estás, Estuardo?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bienvenido.
Estimado, bueno,
como en la línea aérea, ¿no?
¿Qué manda? ¿Qué volando.
Puntual
y volando.
Bueno, el tema de hoy día obviamente es la irrupción del modelo low cost en nuestro país y en los mercados que ustedes operan. Entonces, ¿por qué no nos hace un poco un recuento de lo que ha sido estos años para JetSmart? ¿En qué están, digamos?
Bueno, con mucho gusto, de verdad. Gracias por la oportunidad de contarles una historia muy interesante, creo muy valiosa, para todos los chilenos. La verdad es que el modelo low cost es algo que, si bien es cierto, es novedad en Chile, tiene ya mucho tiempo. Este es un fenómeno global que nació hace 20 años en Estados Unidos con Southwest. Y de ese momento ha venido creciendo y creciendo, desarrollándose de una manera absolutamente sin precedente, y es el motor del crecimiento de la aviación mundial hoy en día, ¿verdad? La aviación mundial el año pasado ha crecido un 4%, todo gracias al crecimiento de las low-cost airlines en todo el mundo. Y entonces, viendo y sabiendo eso, nosotros empezamos hace casi 2 años a operar en Chile. Somos una línea aérea de ultra bajo costo. Hablaremos después de cuál es la diferencia entre una línea de bajo costo y de ultra bajo costo. Y es un proyecto que está desarrollado por un fondo de inversión americano que se llama Indigo Partners. Uh-huh. Y este fondo de inversión basado en Phoenix ha desarrollado en los últimos 20 años 7 líneas aéreas. Algunas en Singapur, en Europa, en Estados Unidos, en México, etcétera. Y hace unos 3 años y medio, 4 años pensamos, ok, en Sudamérica, donde el poder adquisitivo es ideal para una línea aérea de bajos precios y aún no existe una línea aérea de ultra bajo costo. Entonces la oportunidad fue venir y fundar JetSmart como una línea aérea con vocación suramericana y empezar la línea aérea en Chile. Y eso hace 2 años que empezamos.
¿Y la operación hoy día que hay en Argentina y Perú sale desde aquí? O sea, ¿está comandada desde aquí los vuelos, esta expansión a Argentina y Perú se hizo desde Chile o desde Phoenix?
Bueno, hemos avanzado, la empresa la fundamos y la tenemos basada, la oficina central, aquí en Santiago, ¿verdad? Chile nos ha gustado mucho desde un principio porque es un país que tiene estabilidad política, tiene un crecimiento económico saludable, tiene un mercado aeronáutico que ha venido creciendo en los años continuamente, muy bien administrado desde el punto de vista de seguridad operativa por la Dirección Aeronáutica Civil, etcétera. Así que desde Chile es que están haciendo JetSmart.
Pero este mercado es chico, tiene todos esos atributos, efectivamente, hay estabilidad, hay poder adquisitivo, pero somos un mercado chico. ¿Por qué no pensar en mercados que a lo mejor tienen un nivel de ingresos un poco menor, pero más grande, Colombia o Brasil?
Claro, bueno, es una buena pregunta. En Chile, ¿qué sucede? Nosotros vimos una oportunidad muy grande. El mercado de transporte de Chile, como lo entendemos nosotros, no el mercado aéreo, el mercado de transporte, 140 millones de pasajeros. Uh-huh. Solo 10 volando de esos 140. Entonces, el viaje por carro o por bus o por tren o por motocicleta, lo que fuera, superan 10 o 15 veces al del viaje aéreo. ¿Por qué? Por los precios. La entrada a nuestro mercado tenía el propósito de estimular el viaje aéreo en Chile.
Y hacer crecer ese mercado, entonces. Ese es un mercado, dentro del mercado de transporte, ese es un mercado, el aéreo, que estaba poco desarrollado, juicio de ustedes.
Muy poco desarrollado. Nuestro propósito nunca fue sacar la exportación de mercado a los demás operadores.
Agrandar la torta.
Siempre fue agrandar la torta de manera, y los resultados, se los comento, de esa agrandada de la torta, de la cantidad de personas que hoy en día viajan en avión versus hace 2 años, es, en nuestras cuentas, sin precedente. Uh-huh. En el primer trimestre, el mercado total en Chile creció 45% contra hace 2 años. Volando. El mercado doméstico. La cantidad de pasajeros volando creció 45% contra hace 2 años. Cuando un crecimiento de aviación saludable es 5%.
¿Y ustedes tienen registros de gente que a lo mejor voló por primera vez con ustedes? O sea, que la primera vez que se subió un avión comercial fue con ustedes.
Sí, sí tenemos ese registro. Y oye esto, al momento, reciente, apenas hace un par de semanas, abordamos ya a nuestro pasajero 3 millones.
Mira, en 2 años.
3 millones de pasajeros en menos de 2 años.
Mm. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre ultra low cost y low cost? Porque al menos hay otra línea aérea que ellos dicen que son low cost también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sky, claro.
Mira, la diferencia está en el costo.
Ya.
Y esto no lo. Esto es un término general de industria, ¿verdad? No es un tema específicamente para cada línea aérea. El modelo ultra low cost del que yo les puedo contar básicamente está fundamentado en 3 grandes pilares.
A ver.
Número 1, tenés flota nueva y por tanto puedes volar aviones con utilizaciones muchísimo mayores cada día, lo que hace que el costo de cada silla sea más bajo. La gente confunde low cost o ultra low cost con low quality o low safety, y nada más lejos de la realidad. Las líneas aéreas más seguras del mundo hoy son low cost airlines, porque operamos aviones nuevos y simplemente producimos más sillas por día. Tu costo más alto en la aviación es el avión.
Claro.
Y mientras más luces, menor costo por cada silla. Entonces, la primera clave es tener aviones nuevos, volarlos mucho todos los días. Segundo, tecnología. El mundo cambió, así como vemos en todas las industrias que surgen modelos de negocios que ahora te permiten, ejemplo, comprar una canción por centavos, cuando antes tenías que gastarte quién sabe cuántos dólares por un disco. Lo mismo pasó en la aviación. Entonces vendes todo directo, jetsmart.com es nuestro sitio de internet donde compras todo solo. Segundo, la tecnología de la aviación ha desarrollado muchísimo en términos de eficiencia operativa, consumen menos combustible, son más eco-friendly, los asientos que usamos son de fibra de carbono, etcétera, que pesan menos, tienen más espacio en las piernas que los de hace 5 años. Entonces, tecnología es otro elemento crucial. Y cuarto, que la gente escoja qué quiere ellos en su tiquete. La aviación tradicional te solía incluir todo en la tarifa. Entonces, supuestamente te incluía la comida, y te incluía el equipaje, y te incluía un montón de cosas. La realidad es que estabas pagando por todo eso. Muchos pasajeros no llevan equipaje. ¿Por qué te voy a cobrar el equipaje entonces? Entonces, la forma del modelo ultra low cost lo que hace es darle al cliente la potestad de decidir y escoger qué quiere. Y cuando tú compras un ticket en jetsmart.com, vos solo tenés incluido el pasaje de punto A a punto B. Y escoges si querés o no equipaje, si querés o no comida, si querés o no, lo que tú querrás.
Hay otra característica que es la que uno ve desde afuera. En general en Europa ocupan aeropuertos alternativos. Si uno mira los destinos de JetSmart en Chile, no hay aeropuertos alternativos, son los tradicionales.
Todavía no hay aeropuertos.
Versus en Buenos Aires que vi que llegan al Palomar, que sí es alternativo en Buenos Aires. Pero, ¿qué va a pasar con eso?
Buenísimo punto. Mientras más aeropuertos logremos abrir en Chile, más conectividad va a haber. JetSmart ha hecho otra cosa muy importante para el país, para el desarrollo de la aviación de Chile, y es conectividad intrarregional. Lo que llamamos rutas smart. La red de rutas de Chile era 100% o casi 100% basada en Santiago. Entonces, te tocaba volar Antofagasta, Arica, de Arica a Santiago y Santiago a Antofagasta. O 10 horas de bus. Así de simple. Y si querías volar de sur al sur, lo mismo. Hoy en día nosotros volamos más rutas que no pasan por Santiago que rutas que pasan por Santiago.
¿Cuáles son los ejemplos de rutas así populares? Entonces,
mira, las rutas del sur al norte le han cambiado la vida a la gente.
A ver.
Entonces volamos un Calama-Concepción, por ejemplo. Uh-huh. 32 horas de bus.
Claro.
O 6 horas en conexión en Santiago. Lo volas en 2 horas y media y pagas lo mismo o menos. Uh-huh. Antofagasta-Concepción. Norte-norte, lo mismo. Entonces, bueno, Antofagasta-Arica es un ejemplo concreto. 10 horas de bus, probablemente lo mismo en avión. Entonces, esa conectividad intrarregional en el sur hacemos lo mismo también. Volamos desde Temuco hacia distintos puntos en el sur, Balmaceda, Punta Arenas, Concepción, lo conectamos con Iquique. Esa ruta ni siquiera existe en bus. Y ahora ya existe en avión.
¿Y ha tenido buena recepción de parte de los usuarios de estas nuevas rutas?
Mira, muchas rutas afortunadamente hemos tenido muy buena información de mercado para poder lanzarlas, y muchas de ellas también hay que echarse al agua y ver si existe o no mercado. El modelo ultra low cost te da esa ventaja. Hay que probarla nomás. Y afortunadamente ha habido una demanda muy grande, particularmente cuando la ruta alternativa de bus es muy larga.
Claro. Y esas rutas intrarregionales, por ejemplo, Concepción-Calama, han probado, a lo mejor existen, yo no lo sé, Concepción-Córdoba, Concepción-Buenos Aires, o Antofagasta-Lima.
Es un buen punto. Ahorita estamos hablando Santiago-Arequipa, por ejemplo. La primera vez que se vuela la ruta.
Sin pasar por Lima.
Y en efecto, hemos estado en el verano volando La Serena-Córdoba y La Serena-Mendoza. Perfecto. Para traer argentinos a pasar el verano a la playa, claro, a Chile, en vez de que vayan a sus propias playas en
Argentina. ¿Y cuál es la proyección de JetSmart? Esto tú dijiste es una línea aérea con vocación sudamericana, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cuáles son los siguientes pasos de expansión a través de Sudamérica?
Mira, ahorita nos estamos concentrados en dos cosas muy, muy simples. Una es consolidar la posición en Chile, que como te digo, viene creciendo continuamente en los últimos 2 años. Se sigue estimulando el mercado todavía más, así que vamos a seguir creciendo también en Chile, buscando también lo que hablamos de aeropuertos alternativos, que nos habiliten aeropuertos como, por ejemplo, Viña del Mar, uh-huh, Pucón, Puerto Natales, que son destinos nacionales, pero con potencial internacional también. Turísticamente son muy atractivos. Uh-huh. Segundo, estamos iniciando la operación en la Argentina hace unas 4 o 5 semanas atrás, para poder explotar también el vuelo doméstico argentino como el vuelo de Argentina hacia distintos puntos. Así que vamos a estar ahorita concentrados en esos dos países.
O sea, no hay nuevos mercados, ya están consolidando los que están, pero en el corto plazo no viene un cuarto país.
por el momento vamos a encontrar en esos dos países. El crecimiento que tenemos de flota es sustancial, a tu pregunta. Fuimos partícipe de la compra de aviones más grande de la historia de la aviación en diciembre de 2017.
No compraron el...
Bueno, Boeing. Compraron Airbus, entonces, no compraron Boeing.
76 Airbus 320.
Ya, yeah, okay.
Así que...
¿Se salvaron,
No, lo teníamos calculado. No, pero la verdad es de que tenemos aviones de sobra para crecer, y ese es un poquito el modelo. Es un continente grande y hay muchas ciudades, como hablábamos, que no están conectadas. Buenísimo punto el de, ojalá más ciudades del norte con ciudades del norte de Argentina o con Bolivia o con Paraguay, etcétera. Así que hay mucha oportunidad todavía para la conectividad.
Muy interesante, don Estuardo Ortiz.
Me gana volar,
CEO de JetSmart, hablando de la irrupción de las low cost en nuestro mercado nacional.
De la ultra low cost.
De la ultra low cost, en este caso. Así muchas gracias, don Estuardo.
Es un gusto y espero que todos pronto velos a bordo y que vuelen smart.
Crosscheck y reportar.
Bueno, estimado señor director, ¿alguna palabra al cierre o no?
Nada, porque he tenido tema, me gusta el tema aeronáutico. No. Es el interés de un pasajero promedio, ¿no?
Es una industria difícil eso.
Sí, pues sí.
En permanente cambio.
Mira cómo estaba American hace 5 años y hoy día está sólida, pero estuvo muy mal. Mira cómo está Bianca ahora y cómo estaba hace 3-4 años muy sólida.
Tal cual.
O lo mal que lo ha pasado la TAM después de Brasil.
Bueno, nos vamos volando y nos dejamos con la tercera PM. Un abrazo a todos.
Buenas tardes.
Algunos lo mueve la música. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve en la vida? New Peugeot 508. Descubre hasta dónde te puede llevar el